Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos en estudios a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Se estrenó Memorias Guerrilleras, una ficción documental en la que por primera vez ex guerrilleros cuentan su historia. Hoy conoceremos los detalles de esta película.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
El 24 de noviembre se cumplieron 5 años de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, un hecho que marcó la historia en este país. Hoy los exguerrilleros aún intentan comenzar una nueva vida sin armas y en nuevas tareas cotidianas. Un poco por ahí viene el tema de hoy, Anabela.
Así es, Martín. Hoy compartiremos una entrevista con Ricardo Coral, director de la película Memorias Guerrilleras, un proyecto que nació como una película sobre Manuel Marulanda, fundador de las FARC, pero que en ese viaje por encontrarlo, Coral conoció a un grupo de guerrilleros que estaban haciendo un taller de comunicación y audiovisual en la zona veredal de Transición y Normalización en el departamento de Cauca, y allí comenzó esta película.
Ahí se me ocurrió realmente que era muy importante dejar memoria sobre el momento histórico que estaba pasando, ¿sabes? O sea, el insurgente deja sus armas, hace la dejación de armas después de 53 años de estar en guerra con el Estado colombiano, ¿sabes? Eso para mí era muy... O sea, y había que dejar constancia de alguna forma, de forma audiovisual también, y... De esta memoria, de lo que ese ejército insurgente había sido, por un lado, y por otro lado también de lo que ellos sentían en ese momento. A mí me pareció como muy importante ese momento de dejación de armas. Y se me ocurre la idea de, por eso la película yo no la considero documental, ¿sabes? Es una ficción documental más bien, creo yo, en el sentido de que la película nació como un asunto de ficción. Y la ficción era que los guerrilleros contaran las historias, o sea, contaran sus historias, ¿sabes? O sea, qué quisieran contar como una historia que quisieran contar ellos. Así es como surge la idea de que ellos justamente escriban, actúen, y como estaban en este taller capacitándose con los conocimientos ahí adquiridos, pudiesen también realizar la película, ¿sabes? Y pues, o sea, ese fue el proyecto y así nace pues Memorias Guerrilleras. Es un proyecto, digamos, de la utilización del cine también como una herramienta de transformación social.
¿Cómo reaccionaron los campesinos al momento de recibir esta propuesta?
Bueno, vos sabés que Coral nos relató que fue un momento muy emotivo y que la receptividad superó sus expectativas.
Esto es de los combatientes de base, ¿sabes? No queríamos ningún comandante ni nada en el proyecto porque pues no se trata de un asunto, pues obviamente todo es ideológico, pero en este caso lo ideológico no es lo preponderante, ¿sabes? Sino las vidas de ellos. Entonces en ese sentido nosotros lo hicimos con lo que ellos llaman la guerrillerada, que son pues los soldados de base. Y ellos, claro, son campesinos de... En su mayoría, pues, o sea, algunos aprendieron a leer y a escribir en la guerrilla y tal. Pero esta, como digamos, están vírgenes culturalmente, ¿sabes? Sus ansias y sus ganas de aprender y su pasión fue gigantesca, ¿sabes? Inmediatamente, o sea, es una característica, yo creo, de todos, pues, del género humano, ¿sabes? O sea, la capacidad de aprender rápidamente cuando te lo proponen. Y ellos pues estaban muy emocionados por el asunto de sus vidas en película. Cuando ellos piensan, dicen, no, es que es como en las películas de Hollywood. Pues nosotros les explicábamos, sí, como en las películas de Hollywood, pero con tu visión y con tu actuación, contigo, o sea, ahí, o sea, contando tu historia. Y entonces, pues ellos se emocionaron un montón. Y pues todos los que asumieron, digamos, como... cuando se hizo la propuesta, bueno, vamos a hacer una película y tal, todos los que asumieron ese como los roles que iban a ver, de director de fotografía, de cámara, de sonidista y tal, lo asumieron con una pasión tal que fue muy sencillo, ¿sabes? Es como, no sé, cuando alguien quiere aprender es muy sencillo guiarlo, ¿no?
Y ver el trabajo final, imagino que fue muy bueno para todos, luego de varios meses de trabajo y de recorrer las historias, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sabes que Coral nos relataba que lloraron cuando vieron la película, pues fue la primera vez también que se vieron a sí mismos.
Tres historias que es el por qué el campesino joven se incorpora a la guerrilla, ¿no? Se ven, por ejemplo, campamentos, ¿sabes? Recreamos campamentos, recreamos pues, todo lo que su vida cotidiana, digamos, en la guerra. Entonces, claro, ellos al ver eso, y aparte porque si lo ves también en la Colombia profunda, la guerrilla era una forma, primero era el Estado, ¿no? Eran los que administraban el Estado realmente ellos, en esa Colombia, pues así, o sea, por allá. Entonces, ese Estado, que era un ejército, era también para muchos de ellos su familia, ¿sabes? O sea, no tenían más familia. De hecho, al ser pues, al incorporarse, al meterse a la insurgencia, pues tenían que olvidarse justamente de su familia porque pues no podían estar yendo y viniendo, ¿sabes? Para ellos, verse a sí mismos en su lucha, en por qué luchaban y que esa lucha tenía razón y dignificarla, entonces al estar dignificando también su pasado, ellos se reafirman, ¿sabes? Y siempre cuando yo la presento a ella y a ellos, ellos son de verdad súper agradecidos, nostálgicos, lloran, ¿sabes? Les duele y también, claro, con lo que está pasando ahora, o sea, les lleva como a unas reflexiones respecto a hicimos bien en entregarle a nadie, ¿no? Pero obviamente ya está, este es el camino y esto es lo único que hay ahora.
Es interesante ver también esta oportunidad que se le dio a guerrilleros de base, de expresarse, de contar sus historias, ya que quizá por estar justamente en zonas tan alejadas de las ciudades y ser campesinos, no tuvieron acceso a los medios como los altos mandos, ¿no?
Exacto, y este es un punto que resalta el director de la película y lo remarca como el diferencial que tiene este largometraje.
Que es la primera vez que hay una visión, no del establecimiento y de los medios, en esta narrativa, pues ya súper vista y otra vez repetida por el establecimiento aquí, por el Estado aquí, de que los guerrilleros pues son unos tipos malísimos, son terroristas, y que, bueno, toda esta narrativa del guerrillero sanguinario y un poco eso, asesino y eso, ¿no? Entonces, claro, esta es la primera vez que nos enfrentamos a una narración y a un relato hecho por ellos mismos, ¿sabes? Desde su óptica y desde su visión de cómo vieron ellos el conflicto, de cómo lo vivieron. Y ahí, pues, en la película son cinco historias que van transcurriendo paralelamente, y en dos de ellas también quedó plasmado lo que ellos sentían como los miedos y las incertidumbres de un tránsito, una vida sin armas, ¿no? Entonces, ellos, claro, también en el momento histórico, en el 2016, había perdido el plebiscito por la paz, había ganado el no, ¿no? Con toda esta manipulación de la ultraderecha aquí. Entonces, claro, ellos tenían mucho miedo también, porque decían, habían empezado ya a matar guerrilleros, ¿no? O sea, ya para ese momento, pues habían matado ya y empezaron a matar familiares de los guerrilleros. Entonces, o sea, de hecho, en la película, en algún momento, una de ellas, una chica, le dice a la otra, le dice, si ves, va a pasar lo mismo que pasó con la UP. O sea, nos van a matar a todos. ¿Sabes? Hay como una premonición realmente de lo que iba a pasar.
El equipo de cineastas trabajó como guía del colectivo David Marín durante este largometraje y los ayudó en tareas de distribución y difusión de esta película, que hoy se está exhibiendo en varios puntos de Colombia y también se puede comprar a través de internet en cualquier parte del mundo. El colectivo lleva el nombre de David Marín en memoria de uno de los integrantes del grupo que murió durante el rodaje de la película.
La industria de la ficción se hace como en un ejército, ¿no? Entonces, digamos, ciertas, ¿sabes? Hay el director que dice qué es lo que se hace, están las cabezas de equipo, fotógrafos, sonistas, bla, y arte, y ellos, pues, también conceptualizan, y hay otros más abajo que ejecutan el trabajo como tal. Y en ese sentido, claro, como esto es un asunto piramidal, y ellos eran un ejército también, ¿sabes? Ellos eran el ejército y el ejército pues se establece también piramidalmente. Pues también esas lógicas de actuación en grupo, de, ¿sabes? Les eran muy familiares también por su misma práctica militar, ¿sabes? Entonces, digamos que esto, esta cotidianidad militar que se establece también en un set de rodaje, es igual, al serles tan cercana por un lado, por otro lado, tener esas historias que ellos querían contar definitivamente, o sea, eso, que ellos pudieran contar esas historias fue una cosa que también a ellos, pues lo que te digo, ¿sabes? Los alentaba mucho a todo el proceso.
Escuchábamos a Ricardo Coral, que nos contó sobre el estreno de la película Memorias Guerrilleras, el primer largometraje en el que guerrilleros relatan cómo vivieron el proceso de paz en Colombia.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andás, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un placer saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Comenzamos nuestra recorrida diaria.
Twitter.
Balón de Oro 2021 o Ballon d'Or 2021 en francés, que bueno, no lo estaría diciendo en francés, pero así se dice. Este lunes 29 se va a conocer qué futbolista es el ganador del famoso Balón de Oro después de que el año pasado no pudo realizarse esta ceremonia debido a la pandemia. Son 30 los candidatos del mundo y los mejores futbolistas, obviamente, que van a luchar quedarse con este prestigioso premio que entrega la revista France Football, entre los que están el argentino Lionel Messi, que ya ganó 4, o sea que iría por su quinto, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar, entre los latinoamericanos más conocidos, digamos. En esta edición, además, se van a entregar 2 nuevos galardones, el de Mejor Club del Año y el Máximo Goleador del Año, según ha adelantado el medio L'Equipe.
Instagram.
El actor Dwayne Johnson, popularmente conocido como La Roca, ha sorprendido a un fan, ¿sabes con qué? Con un regalo muy especial.
A ver.
Este señor, este fan, se llama Oscar Rodríguez, un veterano de la Marina que actualmente trabaja como entrenador personal. Es líder de su iglesia, se encarga de los cuidados de su madre y proporciona ayuda a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Gracias por tus servicios. Disfruta de tu nueva camioneta. Te mereces mucho más que todo esto, le dijo el actor mientras le entregaba la llave de su coche. Sí, le regaló un vehículo que está valorado en 150.000 euros.
Qué impresionante, qué gesto, ¿no?
Mi idea original era regalarle el Porsche Taycan que conduzco en la película Alerta Roja. Así que contactamos a Porsche, pero dijeron que no. Y entonces decidí regalarle mi propia camioneta personal y personalizada como regalo, contó Johnson en su perfil de Instagram junto a un video en el que, bueno, se puede ver el emotivo momento cuando le entrega las llaves. Ve a disfrutar de tu nueva camioneta y feliz Navidad para ti y tu familia, añadió La Roca en este lindo video.
YouTube.
Un video protagonizado por una cuidadora y sus primates se volvió tendencia en la plataforma. Los animales prefirieron colgarse a su dueña para completar su recorrido. En total eran 12 los monos que llevaba esta cuidadora en su cuerpo y que estuvieron adheridos a la mujer durante todo el trayecto. En
pobre
el clip
mujer.
Se puede ver que hay uno de ellos incluso que camina solo. Claro, se quedó sin lugar.
Sí, no había otra que caminar.
Y se fue caminando. En esta sucesión de imágenes compartidas en YouTube se ve a esta mujer llevando en diferentes partes de su cuerpo a sus amigos primates. La cuidadora apenas podía mirar debido a que los animales, claro, ponían sus manos en sus ojos y partes de su cabeza. No, es increíble este clip que obtuvo más de 115.000 me gusta y cientos de comentarios de los usuarios.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum 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 tum.
Hablando de camionetas y de vehículos, escucha esto, Martín. Un mexicano pidió que lo enterraran junto a su amada camioneta. Adán Arana no pudo disfrutar de la camioneta pick-up que su hijo le había regalado no hace mucho debido a su prolongada batalla contra una enfermedad incurable y bueno, que le terminó quitando la vida, ¿no? Pero sintiendo que no tenía mucho tiempo en esta tierra, Arana le dijo a su familia que quería ser enterrado con el vehículo para poder conducirlo en otra vida. Respetar los últimos deseos de sus seres queridos, bueno, es un asunto serio en México, por lo que Don Adán fue enterrado en su amada camioneta. Las fotos se han viralizado en las redes sociales y muestran una grúa bajando la camioneta del difunto a una tumba revestida de ladrillos y su ataúd colocado en la parte de la caja, digamos, del vehículo. Según los medios locales, la familia del hombre podría ser multada porque parece que no solicitó ningún tipo de autorización para hacer este inusual entierro, ¿no? O sea, meterlo con camioneta y todo.
Claro, sí, sí, sin duda que no es lo que se estila, claramente, ¿no?
Y no. En fin, bueno, pero él se fue a la otra vida con su camioneta.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.